Vamos a hablar de una fundación, de la Fundación Futuro del Este, que promueve, atención, proyectos de accesibilidad para la inclusión de personas con discapacidad y de sustentabilidad ambiental. Y hay un proyecto en particular que queremos abordar que tiene que ver con la Escuela de Atletas Guías. Está en línea con nosotros su directora ejecutiva, Nadia Carreras, a quien saludamos. Un placer, bienvenida.
Camila, buen día, muchas gracias. Muchas
¿Cómo
gracias.
Te va?
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, buen año igualmente. ¿De bueno, qué mirá, se trata esta Fundación Futuro del Este? ¿Hace cuánto que están trabajando?
Mira, somos una fundación que estamos de alta hace muy poquito en el Ministerio de Educación y Cultura. A mediados de octubre se nos dio la habilitación. Nosotros ya veníamos trabajando, armando el proyecto y, bueno, proyectando los programas sobre los que íbamos a trabajar en este 2025. Por eso empezamos con todos, apenas tuvimos el alta a mediados de octubre, empezamos a armar este programa, a testear este programa,
¿sí?,
de Escuela de Atletas Guías. ¿En qué consiste? En unir voluntarios que les guste correr con personas con discapacidad que tengan ganas de participar, tengan ganas de entrenar y participar de carreras de calle.
Mira.
Así fue que armamos un primer grupito para testear el proyecto. O sea, la idea era revisar qué tanto interés habían de las dos partes, ¿no? De los voluntarios
y de los atletas
con discapacidad que quisieran participar. El objetivo era armar un grupito de 6 personas. 2 personas con discapacidad, 4 personas guías, 2 por cada uno, ¿no? Porque, bueno, a veces uno necesita tener un backup, a veces se cansa el guía y, bueno, tenés que contar con el siguiente. Y al final, mira, se superó ampliamente las expectativas, terminó siendo un grupo de 15 personas y tuve que poner el límite ahí porque habían muchos más interesados en formar parte de esta prueba y ahora en seguir trabajando en esto. Durante esos meses se armó un plan de entrenamiento, una vez, 2 veces por semana, dependiendo de la disponibilidad.
¿Dónde entrenan?
En Maldonado.
Uh-huh.
Se entrenó en la pista de ciclismo por un tema de seguridad.
Mira.
Por el tránsito, pero también se salió a rodar por la calle.
Sí.
Antes de todo que explotara la temporada en Punta del Este, ¿no? Porque después era mucho más complejo entrenar por calle mismo. Y también se utilizó alguna institución, ahí el polideportivo el polideportivo del Maldonado por días de lluvia y demás.
Bien.
Así se fue cambiando el contexto, pero siempre priorizamos el ámbito natural, ¿no? Siempre que se puede, el contexto natural, que además Maldonado te brinda ese escenario, ¿no?
Claro.
Muy fascinante. Bueno, así que
Nadia, cuando hablamos de guía, a veces se lo conoce como lazarillo, ¿puede ser?
Sí, en el caso de las personas con discapacidad visual, corren con una persona guía que se llama lazarillo.
Ahí está.
Vas como conectada con una cinta.
Sí.
O sea, van como no van de la mano, pero sí conectada con una cinta. Y bueno, necesita de una práctica de conocimiento, ¿no? De conocerse entre sí, el paso. El guía va indicando si hay obstáculos en el piso, pero también le va contando sobre el contexto. A medida que avanza la práctica, el guía va contando también sobre otros partes del contexto que hacen a la experiencia de correr, ¿no? A la experiencia deportiva. Después le indica las distancias, porque es fundamental que el corredor que no ve pueda mentalizarse en cómo administrar su energía.
Claro.
Entonces, el guía que acompaña debe ir indicando, bueno, estamos en el kilómetro tanto, cuando va llegando a la meta, ser lo más exacto posible en cuánto queda para llegar, porque, bueno, uno se prepara y deja todo casi siempre al final.
Claro.
Entonces es importante que la información sea lo más exacta posible. Eso de que cuando viste las personas están a un lado del camino, te dice vamos que falta poco, en realidad eso sirve para el ánimo, pero no tanto para la información que necesita el corredor, ¿no?
Claro.
El corredor ciego en este caso. Bueno, así que el objetivo era participar de la San Fernando, ese era el hito número 1 que teníamos y ahí se cerraba como esta prueba. Y la verdad, que querés que te diga, fue increíble la experiencia. Si hablas con, creo que a quien sea que entrevistes va a tener una historia en sí, en particular de cómo lo vivió, de lo que significó llegar a participar la San Fernando y después vivir la San Fernando.
¿Cuántos voluntarios y cuántos atletas participaron?
Mira, Joaquín, Nico, Oscar, Steven, Laura y Lourdes fueron los atletas con discapacidad que participaron.
Mira.
Y después tenemos a Silvia, Andrea, Jennifer, Luis, Rubén, Javier, María, Eldana y yo participamos como guía. Me los anoté porque seguro que si no me olvidaba.
Estuviste muy bien, claro.
y bueno, la experiencia para los voluntarios, también, de los voluntarios guías, ¿no? También tendrías que entrevistar a alguno porque la fundación pone mucho foco en eso, en qué pasa, cómo impacta en las personas que acompañan, las personas que por ahí no tienen ninguna aproximación al mundo de la discapacidad.
Claro.
Y nosotros pretendemos que eso empiece a cambiar, o sea, acercar los mundos, generar experiencias de inclusión, porque ya les atravesó la vida esta experiencia, y también los están sacando del ámbito deportivo, les están llevando sus propias vidas y a sus otros entornos de su vida.
Claro.
Y eso es lo que queremos que pase, y para eso está armado este programa deportivo. Tiene como la intención de ir un poco más allá del deporte en sí, y de poder entrar en organizaciones, en otros contextos, porque una cosa es ir a hablar de inclusión y otra cosa es generar una experiencia de inclusión.
Claro.
Podés ir a dar una charla y podés llegar más o menos con la charla, pero cuando vos generás el tipo de experiencia que te atraviesa en la vida, es otra cosa. O sea, seguro que la predisposición a escuchar cómo vive una persona con discapacidad, cuáles son sus barreras, cómo pueden aportar en el mundo laboral, cuáles son las capacidades que tienen las personas con discapacidad. Es muy distinto que vaya yo a dar una charla a que se viva esta experiencia. Y
que acompañes a alguien y que se acompañen mutuamente, ¿no? El logro es de ambos.
Por supuesto. O sea, el aporte de valor es para...
Ida y vuelta.
¿No? Claro,
exacto.
Exactamente.
¿Eso va a seguir ese programa? ¿Quienes quieran participar como voluntarios se pueden inscribir? ¿Los atletas también?
Sí, el programa va a seguir. En este momento estamos haciendo la evaluación.
Bien.
Mediante un cuestionario, mediante una reunión que todavía no sucedió. Estoy dejando que descanse la gente, pero pronto nos reuniremos para tener esa devolución. Se va a hacer una revisión de cómo resultó esta prueba. Se va a terminar de ajustar el programa. Y se va a comenzar a ofrecer a las empresas como parte de programa de responsabilidad social.
Mira.
Corporativo, o a las universidades para que trabajen con sus estudiantes como parte de programas de responsabilidad social universitaria, o sea que los estudiantes puedan ser corredores guía. Porque es lo que te decía, nos va a permitir también entrar a las organizaciones a generar una experiencia de inclusión. Pero también hay voluntarios que ya me han escrito y que quieren ser parte y que por ahí son deportistas y que, bueno, están dispuestos a donar su tiempo, que es lo más valioso que uno puede donar. Así que también se pueden comunicar con nosotros. Yo voy a dejar un correo electrónico.
Perfecto.
Que es comunicacion@futurodeleste.org. comunicacion@futurodeleste.org. Pueden escribirnos ahí. Ya sea porque son una empresa y quieren probar a ver cómo les va en esta experiencia, o nada, son voluntarios, o son personas con discapacidad y quieren también sumarse a la lista. O sea, siempre vamos a trabajar en alianza con otras organizaciones que nos ayudan a hacer la selección, a hacer el nexo, a conseguir los recursos, porque, por ejemplo, el rodar en silla, que sean aptas para carrera, conseguir la silla es un recurso caro, ¿no?
Claro.
La silla, ya sea asistida o para rodar por sus propios medios, son sillas caras, entonces tenemos que armar una buena campaña de recolección de fondos, porque ahora son prestadas, ¿no? Y aprovecho a agradecer a DIMO, que es una Asociación de Discapacidad Motriz de Maldonado, que se sumó como aliado, nos prestó las sillas, las dos sillas, que en realidad son sillas de tenis, pero tienen la estabilidad para poder rodar en calle, y a Ceresur, que es el Centro de Rehabilitación Física del Sur, que nos prestó la silla asistida, o sea, la silla en la que participó Nico y empujó Silvia. O sea, es para aquellas personas que no pueden empujar su propia silla, pero que, bueno, quieren participar de la experiencia de entrenar y de participar de una carrera de calle. Así que agradezco a estas dos organizaciones que estuvieron muy muy atentos y muy en colaboración con nosotros. Y así va a ser de aquí en más. O sea, pretendemos hacer nexo con otras organizaciones que nos permitan seguir implementando este proyecto, que tengo como objetivo por lo menos duplicar la cantidad de personas que participaron ya a mitad de año. Esa es la idea.
Perfecto. ¿Qué otros proyectos tiene la Fundación en materia de accesibilidad?
Bueno, mira, tenemos como objetivo para el 2025 testear un proyecto educativo que se llama Efecto Dominó, que cruza instituciones públicas y privadas, donde de nivel terciario, secundario y primario, donde se tienen que ir acompañando grupos de distintos niveles educativos para intervenir un espacio dentro de su centro educativo, un espacio chiquito, un rincón de su organización, de su institución, para hacerlos más accesibles. Y además para generar un mínimo impacto ambiental. Por ejemplo, usar recursos reciclados, materiales reciclados para construir una rampa, por ejemplo. Entonces, los mismos estudiantes son los que se van a ir acompañando unos a otros para... Se llama efecto dominó, justamente lo que queremos generar es eso, que sea un efecto multiplicador y que con el tiempo funcione solo. O sea, bueno, en principio va a estar la fundación muy encima, acompañando en todo el proceso, en el minuto a minuto, y después la idea es que esto, que se motiven los estudiantes y puedan por sus propios medios seguir implementando el proyecto. Y el otro objetivo que tenemos en 2025 es, vamos a hacer un llamado, una premiación a proyectos que generen un impacto social de inclusión y sustentabilidad, que involucren tecnología y que tengan como centro el diseño urbano. Es un concurso abierto y que pretendemos premiar, o sea, la entrega de premios será en el 2026, pero el llamado va a salir este año, así que nada, van a tener que estar atentos a nuestras redes sociales, que son @futurodeleste, los invitamos a que nos sigan, así que para que estén enterados de todas las novedades.
De todo, así que se largó con toda esta fundación y me imagino que también pueden ser consultados por las empresas, ¿no? De cómo generar también proyectos a medida de las empresas o de los clubes o las distintas organizaciones.
Bueno, mira, ese es te iba a decir un efecto colateral, pero no, en realidad es uno de los objetivos principales que tiene la fundación. Es cómo atravesar la parte más cultural, ¿no? de las organizaciones. Nosotros entendemos que las empresas de éxito se definen cada vez más por la visión del mundo basada en valores, y que las empresas deben considerar como el equilibrio entre la economía, la ecología y la comunidad. Estoy citando a un autor que se llama Alan Moore, que habla de justamente de las empresas que el mundo necesita, y creo que el mundo va hacia ahí, y nosotros queremos aportar desde la gestión de estos programas y a la vez poder acompañar la parte más técnica,
porque, uh-huh, asesorar,
exacto, porque hay que unificar criterios, hay que tener conocimiento de las normas, hay que saber que hay certificaciones en accesibilidad o en sustentabilidad en donde las empresas uruguayas pueden acceder. Y creo que poder encontrar todo en una organización que será Futuro del Este les puede significar un valor agregado para lo que ya hacen, porque hay muchas empresas que trabajan impacto social y cuidado ambiental, pero creo que con nosotros pueden gestionar esta parte, o sea, tercerizarlo de alguna forma y trabajarlo con buenos técnicos.
Nosotros, claro, lo a veces pueden ser pequeños cambios, porque uno dice, uy, exacto, capaz que me tengo que asesorar y tengo que hacer toda una transformación del espacio y demás, pero pueden ser cambios en diferentes niveles.
Sí, eso es siempre así, porque cuando uno se proyecta, debe ser ambicioso con los objetivos,
por supuesto,
deben ser
realista también, ¿no?
Paso, claro, realizable, porque si no, también pasa que hay que saber conocer la frustración, ¿no? Que bueno, cuando te frustras a veces... es peor, porque toda la planificación inicial no sirve de nada, decidís no hacer nada. Y eso creo que te lo aportan los buenos técnicos, porque saber evaluar cómo es la situación en tu organización, en qué te conviene invertir, porque Por ahí hay que con un pequeño cambio que no significa ni siquiera una reforma edilicia, sino una distribución de los elementos en el espacio, es ya solucionar un montón. Entonces, eso anima a seguir y a dar el siguiente paso. Creo que por eso te digo que es importante tener buenos técnicos, porque te van aconsejando, te van indicando cuál es el paso uno y cómo seguir. Siempre, casi siempre se necesita inversión, pero puede ser de menos a más, y eso es lo que nosotros podemos acompañar en esa gestión, en ese asesoramiento.
Claro, a veces no es necesariamente infraestructura, que es lo que uno piensa a primera instancia, sino también, no sé, en reglas de convivencia, en factores que se pueden incorporar y que uno no las tiene en cuenta.
Exacto, exactamente. Casi siempre se empiezan con charlas, porque con charlas o con este tipo de experiencias, ¿no? Porque la primera barrera es actitudinal, es como el miedo a aproximarnos a algo que desconocemos, ¿no? Uh-huh. Que es lo más natural, porque en general las personas no tenemos compañeros en la escuela con discapacidad, o no hemos tenido, ¿no? Sobre todo los más grandes, que no estábamos en este nuevo plan de,
claro,
de inclusión educativa. Pero porque eso sí te da la experiencia de inclusión, te lo cambia todo, te cambia la forma de mirar y después cómo pones en práctica los proyectos. Pero
sin
si
duda.
No lo tuviste, es como te diría, está natural que tengas como una resistencia. No es de mala intención, es de desconocimiento,
claro,
de miedo a equivocarse. Y eso, por ahí empezamos, casi siempre son, bueno, charlas.
Desde lo educativo para después implementar un proyecto.
Formación,
exacto,
y conocer un poco más la discapacidad, las limitaciones, las barreras, cómo las barreras también se detectan. El entorno también funciona de la discapacidad en sí, ¿no?
Mm.
El entorno puede ser habilitante o discapacitante.
Sí.
Y eso es lo primero que hay que ver, y se logra con algunas conversaciones, encuentros, y después sí se va más a otras cosas, ¿no? Porque a veces no significa, uy, tengo que hacer un baño nuevo, tengo,
claro,
que hacer otras rampas, pasa por otros lados. Desde cómo llegan tus clientes por medio del sitio web, por medio,
bueno,
de
también
redes,
adaptar eso,
¿son,
exacto,
accesibles? Claro, ¿cuán accesibles son? Capaz que eso necesita una inversión menor, empieza por ahí. Entonces, creo que es necesario un buen acompañamiento profesional para que la accesibilidad esté bien resuelta y, por lo tanto, también la inclusión, ¿no?
Clarísimo. Nadia Carreras, decíamos, la directora ejecutiva de la Fundación Futuro del Este, a propósito, decíamos, del proyecto de la Escuela de Atletas Guías, pero también de otros que ya se han puesto en funcionamiento y que, bueno, están también a la espera de contactarse con organizaciones y demás para seguir generando proyectos de inclusión y de sustentabilidad. Nadia, gracias por el contacto.
Gracias a ti, y la verdad que muy agradecida, porque es a través de ustedes, de los periodistas, los comunicadores, que se pueden dar a conocer estos proyectos. Siempre después, a partir de una nota, hay una movida, hay gente que se acerca, interesados. Entonces, la verdad que muy agradecida, Camila.
Un saludo, muchos éxitos.
Un abrazo, chao.
Chao, chao.